falta el resto. Con este lunes, con una temperatura casi, casi de 35 grados, cuando han pasado 6 minutos de las 6 de la tarde. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Sergio y Macio.
¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes también. Espero que lo hayan disfrutado el fin de semana largo. Seguramente muchos trabajaron.
La mayoría de la gente lo ha disfrutado, con quien hemos podido hablar aquí, con nuestros compañeros. Ha disfrutado el fin de semana largo. Este fin de semana del Día de la Virgen, que se acopló el viernes y se formó entonces un feriado, como decíamos recién, el último del año, el último de 2016. Recordamos que el año que viene va a haber un rediseño del cronograma de feriados largos. Algunos han puesto el grito en el cielo por esto, porque dicen que el cronograma de feriados largos sirve justamente para promocionar todo lo que es turismo y demás. Otros dicen que hay algunos fines de semana que no funcionan y por eso es que se aplica un nuevo sistema, un nuevo cronograma para el 2017. ¿Y usted qué tal, Sergio? ¿Bien?
Bien, Daniel. Vos sabés que hay como un cierto preconcepto con la productividad o el trabajo, pretendiendo que todo se da en la cantidad de horas que trabajés o días, o que un día feriado se pierde productividad. Y yo creo que es un prejuicio, porque muchos países o muchos industriales, incluso con nuevo pensamiento, ya sea en lo empresarial, han aplicado jornadas de menos horas y han logrado mayor productividad. Uh-huh. O sea que hay una paradoja. Y por otro lado, el esparcimiento también creo que forma parte de la salud, ¿no?
Por supuesto que sí.
Esto también hay que entenderlo, y eso ayuda a la calidad también de la productividad.
Así es.
Porque no solo hay que producir mucho, sino también está bueno producir mucho y bien.
Y bien. Bueno, casi casi 35 grados a esta hora de la tarde, 18.07 minutos. Algunos temas a nivel nacional. El gobierno va a denunciar a los grupos que agiten saqueos desde redes sociales. Bullrich, que es la titular de seguridad a nivel nacional, negó que las Fuerzas Armadas vayan a participar en seguridad interior. Hay que decir además que gobernadores y sindicalistas se han sumado al debate sobre ganancias. El proyecto opositor es un duro golpe a las finanzas provinciales, dijo por ejemplo Urtubey, quien es el gobernador de Salta, criticando al proyecto opositor sobre ganancias. Recordamos que ganancias es uno de los impuestos que más se acumula en favor de las provincias, y es por eso que se da este contrapunto hoy por hoy entre el proyecto de la oposición y algunos gobernadores y sindicalistas. Decían nuestros compañeros del noticiero allí en Buenos Aires que un voraz incendio afecta a los bosques de Valeria del Mar. Es el incendio más grande de la historia de Pinamar, según dicen los especialistas. Tiene preocupado a gran parte del país esto, ¿no? Porque
sí,
la verdad que es una...
Es patrimonio, porque eso comenzó en Gesell con precisamente un pionero que fue... Gesell, que cultivó los primeros pinares sobre lo que eran dunas, solamente dunas. Con eso se pudo arraigar y después urbanizar.
Bien.
No solo Valeria del Mar, sino Gesell y Pinamar.
Y eso lamentablemente se está quemando. Tiene, como decíamos recién, una preocupación muy grande, se cierne en ese lugar.
Los pinos son como antorchas, Daniel. Una vez que se incendian, como tienen una gran cantidad de resina.
De resina, claro.
No solo es imposible apagarlo, sino que propagan fácilmente el fuego, ¿no? Sobre todo si hay más pino.
Claro. Estamos en este lunes ofreciendo los principales temas en Falta el Resto, aquí con Sergio y Macio, toda la gente de Radio Nacional, Marito Ávila, está también Claudio Cañoli, Osvaldo Offer, Mariano Holguín, Agustina Navarro, que acaba de hacer la posta cultural, por supuesto la Negra Rousseau, presente aquí en la radio trabajando. Bueno, hablando de trabajar, los bancarios pararán miércoles y jueves. Todos sabemos que ellos están pidiendo la reapertura de una paritaria, el bono navideño, en fin, un dechado de pedidos le han llevado al sector empresario, el sector empresario más reacio en darle alguna gratificación a los trabajadores son las cámaras de bancos internacionales, y es por eso que también sigue la discusión y sigue la polémica y la intransigencia en algunos casos en esta negociación. Y mire lo que pasó en Italia, el país que usted admira tanto, Sergio.
Sí, me encanta.
Gentiloni presentó su gabinete y juró como primer ministro. Lo que le pasó al primer ministro italiano fue de película, porque ató su suerte política a la reforma constitucional y es como si se hubiese puesto una piedra en el cogote, se fue con la reforma política al fondo del mar.
Y sí, eso suele... Son algunas torpezas que se pueden cometer en política, ¿no?
Claro.
¿Y cuánto hace que se escribió El Príncipe?
Y de soberbia también. Los griegos le llamaban pecado de ubis, que claro, era el pecado de la soberbia. Y creo que eso le picó a Matteo Renzi, ex primer ministro de Italia. Estamos en comunicación con Javier Pacera, ¿sí? Javier Pacera. Javier Pacera, el... Perdón. Vamos al sur mendocino primero. Ariel Satt, nuestro colega, nuestro compañero, desde LB4 Radio San Rafael. ¿Cómo estás, Ariel? Buenas tardes, buena semana.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto estar en contacto con ustedes.
Bueno, aquí un infierno, te digo. Casi 35 grados. Recién el servicio meteorológico midió en Corralitos, una localidad cercana de acá de Mendoza, 38 grados.
Sí, nosotros debemos estar en torno a los 34, 35. No tengo el último registro, pero también es un horno, San Rafael.
Un horno, así es.
Bueno, les comento que el secretario de Servicios Públicos de la provincia, el agrimensor Sergio Marinelli, se refirió al pedido que el gobierno provincial ha realizado para acondicionar las tarifas en Mendoza, principalmente lo que tienen que ver con tarifas de gas natural. Nosotros dialogábamos con el agrimensor Marinelli y esto nos decía.
Lo que usted en realidad no es una tarifa diferenciada, si bien termina teniendo algunas diferencias con los cuadros tarifarios tradicionales. Pero hemos presentado incluso con un respaldo de la Universidad de Cuyo, en la que hicimos un convenio, nos pusimos a trabajar rápidamente. Ya veníamos haciéndolo con la gente de la Universidad de San Martín de Buenos Aires, donde lo que está clarísimo, que es novedad, que cuando hace más frío en las casas se gasta más gas. Pero el tema científico y técnico es ver cómo se mide y cómo se pasa a tarifa ese mayor consumo de gas de acuerdo a la cantidad de frío que uno tiene en cada zona geográfica. Eso es lo que hicimos, ver de qué manera se traduce a un cuadro tarifario para darle equidad y darle justicia a quien tiene más frío y por lo tanto necesita consumir más gas, encontrar un rango adecuado por cada una de las categorías para que haya un equilibrio y a su vez se cumpla con esto de que hay que ir actualizando las tarifas a futuro para que no vuelva a pasar lo que nos pasó, que ese descalce tan grande que llevó a lo que nos pasa hoy en San Rafael, que no se puede conectar al gas porque no hay forma de hacerlo. Entonces, quienes no tienen gas son los que terminan pagando valores realmente carísimos, altísimos, por encima de aquellos que tenemos gas y tenemos la suerte de tenerlo, más allá de que sin duda las tarifas no van a ser regaladas como eran antes, porque lo pagamos por otro lado. Así que bueno, yo creo que nos van a dar la razón, no sé si en la magnitud que lo hemos planteado nosotros. Usted sabe que en el cuadro anterior la R1 era hasta 600 metros cúbicos de consumo, nosotros hemos pedido ese a 1000, ese rango, ese umbral. Después en la R2, que a su vez tiene varias subdivisiones, hay que pasar a 1750, y de 1750 en adelante la R3. Bueno, nosotros hemos hecho la presentación del caso, hicimos todos los deberes, fuimos, hablamos con los subsecretarios, con el ministro, con la gente de Energas. Es más, hasta hemos avanzado con algunos legisladores nacionales por Mendoza, concretamente con la senadora Pamela Berazay en particular, porque nos interesa la posibilidad de regular la distribución del gas, que la haga la provincia, así como lo hace con la energía eléctrica, porque es la mejor manera de tener un control más directo sobre las inversiones, sobre las obras, sobre el servicio general. Y de nos den o no esa posibilidad, vamos a seguir avanzando en ese sentido para que la provincia y el usuario de Mendoza tengan un control más estricto y más información. Por lo tanto, en el EPRE, vamos, y a través de la Dirección de Servicios Eléctricos actuales de mi secretaría, vamos a tener gente que se va a ir capacitando. Tengo un convenio de la universidad que incluye capacitaciones que también le vamos a dar a los usuarios.
La palabra entonces del secretario de Servicios Públicos de la provincia, el agrimensor Sergio Marinelli, entonces haciendo referencia a este pedido para acondicionar las tarifas del gas natural aquí en Mendoza.
Muy bien, Ariel, muchísimas gracias por tu información. Nos
gracias
encontramos.
Gracias a ustedes, hasta mañana. Chao, chao.
Que la pases muy bien. Allí estaba Ariel Satt informando acerca de la audiencia pública sobre la tarifa del gas. Lo que se viene en el 2017, tenemos un amplio recorrido todavía para todo esto que son los servicios públicos. Y hablando de servicios públicos, Sergio, el gobernador puso en marcha un sistema de compensación de tarifa eléctrica en la zona de montaña. Esto ha sido esta mañana. Se trata de aplicación de subsidios que toma como parámetro la modalidad utilizada para los suministros del departamento de Malargüe. Va del 20 al 30% de la tarifa. Dijo el gobernador que la electricidad es un servicio muy importante para cualquier casa, establecimiento o empresa, pero su importancia crece cuando no se tiene acceso a otros suministros, como es el caso de la alta montaña. Por lo tanto, la red eléctrica y sus suministros fluidos son básicos para la vida en esta zona, dijo el gobernador, justificando entonces la aplicación de subsidios para la alta montaña. Reiteramos que van del 20 al 30% de la tarifa, lo que se aplica ayer en el departamento de Malargüe.
Me parece que es positivo, Daniel, teniendo en cuenta que el turismo es muy importante para la economía mendocina y gran parte del turismo se genera en la montaña.
Bueno, y a nivel nacional también otro título importante, porque el gobierno amplió el presupuesto de este año en más de 130 mil millones de pesos. A través del boletín oficial, el Poder Ejecutivo justificó esta decisión al señalar que lo presupuestado para este año no contempla cabalmente las reales necesidades presupuestarias de la Administración Nacional para este ejercicio. Se trata entonces de una ampliación de envergadura, 130 mil millones de pesos, que acaba de hacer el gobierno nacional para el presupuesto 2017. 18:17 minutos, crece el escándalo por el caso Próbolo. Apareció un denunciante que dijo haber sido abusado en la localidad de La Plata. Un hombre que vive en Salta dijo que fue abusado cuando era niño, asistía a la escuela para sordos en la capital bonaerense. Recordamos que el Instituto Próbolo está diseminado en varias
creo que en varios países también, no sé.
Y entonces, bueno, crece esto, denuncias todos los días que nos encontramos en los medios de comunicación y demás, algunos con asidero, otros tienen un precedente jurídico, judicial, una denuncia a la justicia. La verdad que un caso que entristece a todo el país. 18:17 minutos.
Radio Nacional Mendoza y una línea abierta con la audiencia. 425-7931 y mensaje de texto o WhatsApp al 261-651-5522.
Estamos en comunicación con un funcionario de la ciudad de Mendoza, se trata de Javier Pacera, él está a cargo de la movilidad sustentable de la ciudad. ¿Cómo está, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Bueno, queríamos conocer un poquito a propósito de la inquietud que ha tenido permanentemente la Municipalidad de Mendoza para, en fin, dotar de movilidad sustentable a la población en general, a los turistas, y tenemos entendido que hay un rediseño, hay una ampliación de este sistema que, por supuesto, ha tenido un marcado éxito en lo que va de estos últimos años.
Bueno, sí, la verdad es que sí, estamos hablando del programa En la Bici, que es un sistema de transporte público en bicicleta que lo estamos llevando en conjunto con la Municipalidad de Godoy Cruz. Nosotros por parte de la Municipalidad de Capital estamos ampliándolo, que en definitiva le sirve a todo el conjunto, porque recordemos que es un uso solidario de las bicicletas entre todas las estaciones. Para el que no lo conoce, uno es de uso gratuito a través de una inscripción muy sencilla con alguna documentación. Tiene la posibilidad de usar la bicicleta una hora, la saca de una estación y la puede entregar en cualquiera otra del sistema. La idea es justamente, como decía usted, es desalentar de alguna manera el uso del auto o, por la positiva, fomentar el uso de una movilidad sostenible, saludable, que nos permite a la ciudad sea más amigable, es decir, sacarle un poco el lugar al auto.
Claro, entonces, claro, claro.
Ese es un poco el concepto inicial. Ha crecido mucho, como usted bien decía, tenemos más de 20.000 usuarios ya registrados. En días como hoy, de muy buen clima, estamos alrededor de 400 viajes diarios.
Claro. Javier, ¿y cuántas estaciones tiene, por ejemplo, la ciudad de Mendoza?
Hoy la ciudad de Mendoza tiene 4 y Godoy Cruz tiene 3. Ajá. Próximamente estamos ampliándolo, esa sería la novedad.
Sí.
Donde vamos a colocar una estación en la universidad, en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo, y del sistema manual, como existe actualmente, y también vamos a instalar próximamente, si todo sale bien antes de que termine el año, en el parque lineal de la calle Perú de Ciudad.
Bien.
Para bueno, de esta manera ir aumentando un poco la cantidad de estaciones. Independientemente que de ello, estamos probando 4 estaciones automáticas que se encuentran pegada a las estaciones que ya tenemos vigentes en Mendoza, y con el nuevo plan de reestructuración urbana de la ciudad de Mendoza, donde se han licitado varias obras muy importantes para la ciudad. También en esa misma licitación se ha incorporado la compra de estaciones automáticas de bicicletas. Uh-huh. Es decir, que las personas van a poder hacer uso del sistema sin ningún tipo de... O sea, van a tener más estaciones, solamente que algunas van a contar con operadores de estaciones y otras es directamente automático, es autogestionable.
Claro. Quienes vamos por el centro asiduamente, vemos la cantidad de turistas que hacen uso del sistema con la bicicleta, ¿no? Tiene mucho éxito.
El turista hace uso de la misma, no es la mayoría del sistema, no llega al 5% de los viajes que se realizan, porque recordemos que nuestro es un sistema de transporte público, es decir, yo presto la bicicleta una hora. Si al turista le sirve una hora, ningún problema.
Claro.
El tema es que si un turista se lleva la bicicleta 6 horas, uh-huh, le está restando la posibilidad a otra persona que realice su viaje en bicicleta por cuestiones laborales o por trámites o lo que sea.
Claro. Javier, entonces no solamente este sistema está puesto en pos de lo recreativo, sino que es un sistema que se puede utilizar justamente para ir al trabajo, para volver al trabajo. Para reemplazar la movilidad que está que consume combustible, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Exactamente, es que el fin último es ese. Por supuesto que a la gente, si se puede recrear en ese espacio de tiempo y la puede utilizar, nosotros con mucho gusto la estamos prestando y la vamos a seguir prestando.
Claro.
Lo que hay que entender es que finalmente, acá y en otras partes del mundo, el sistema lo que trata de hacer es que la gente se desplaza en este medio de movilidad. Por eso, mientras más estaciones de sistemas podamos poner, uh-huh, más cómodo le va a quedar a la gente. Es decir,
claro,
yo me subo en el Parque Alfonsín en Godoy Cruz y tengo una estación, como va a ser, en la Plaza San Martín, automática. Bueno, yo me voy a poder ir derecho a la Plaza San Martín y dejo la bicicleta ahí, hago el trámite, dejo la bicicleta y cuando termino, uh-huh, tomo otra bicicleta que puede no ser la misma, y irme a hacer un trámite a cursar en la Universidad Nacional de Cuyo, que, uh-huh, va a estar de tratación.
Buenísimo. ¿Cuántas bicicletas?
Cuando llego ya, la dejo también para que otro usuario pueda hacer uso de la misma.
¿Cuántas bicicletas tiene, por ejemplo, la ciudad de Mendoza?
Hoy tenemos 150 bicicletas.
150 bicicletas.
Y cuando vamos a incorporar 30 bicicletas más ahora, con estas dos nuevas incorporaciones de la UNC y, uh-huh, Parque Lineal. Y bueno, y próximamente vendrán en la compra de más biciclos para poder abastecer al resto de las estaciones.
Perfecto, Javier, muchísimas gracias.
Por favor, es un
sistema que de a poquito va creciendo, un sistema saludable, sustentable, amigable con el medio ambiente, así es que todos sabemos las virtudes que tiene y prácticamente ningún inconveniente.
Exactamente.
Bueno, un abrazo grande.
Muchas gracias.
Allí estaba Javier Pacera, funcionario de la Municipalidad de Mendoza, responsable de la movilidad sustentable, las bicicletas esas que usted ve, Sergio, por la ciudad y por algunos lugares también de Godoy Cruz, tienen una razón de ser. Uno lo asocia inmediatamente a la cuestión recreativa, pero hay gente que va a su trabajo, a la escuela, a la facultad, en esas bicicletas y reemplaza al sistema de transporte público de pasajeros o a su propio vehículo,
claro, si es remota, ¿no? Y tiene ventajas porque es saludable, lo que significa descomprimir también el sistema público de salud, aunque, uh-huh, no lo parezca, es así, ¿no? Las actividades saludables también redundan en descomprimir al Estado.
Por supuesto.
Y, por otro lado, es amigable con el medio ambiente, que, uh-huh, no es poca cosa.
18:24 minutos. Los heladores llevaron adelante una medida de protesta, fue en la jornada de hoy, Sergio. Están pidiendo la reapertura de la paritaria. En la segunda media hora del programa vamos a ilustrar con algún testimonio que tiene que ver justamente con el gremio de los celadores, que, como decíamos recién, quieren nuevamente reabrir la negociación paritaria. Están pidiendo un aumento de emergencia de 3.000 pesos. Recordamos que los celadores, prácticamente los celadores son en la estructura de la educación lo que en el escalafón del Estado son los trabajadores municipales, ¿no? Son como el último eslabón.
Exacto.
de una cadena que habitualmente está olvidada, ¿no?
Y a veces también, tanto en hospitales como en las escuelas, y hablo del organigrama de los trabajadores, hay también una suerte de clasismo y algunas cuestiones prejuiciosas, ¿no? Porque, uh-huh, si vos ves qué escalafón tiene, obviamente que hay roles en un equipo de trabajo, uh-huh. pero lo que hay que entender que son todos exactamente iguales e importantes, al margen de las responsabilidades, ¿no?
Totalmente. Bueno, sigue la denuncia contra un médico que ha sido imputado, por supuesto, por mala praxis. Está allí en el hospital, se está recuperando, porque cuando lo fueron a detener por esta denuncia, se trata del caso Arzusa, bueno, se estaba practicando su propia
cirugía. El pitito.
Así es, así uh-huh. es. Estaba llevando adelante su propia cirugía. Y a propósito de
uno lo dice medio así en chiste, sí, claro. Pero un irresponsable total que tenía una clínica sin ninguna, por lo menos lo que han, yo estoy hablando de lo que ha trascendido a través de los medios, uh-huh. no es una investigación que haya hecho yo, ni mucho menos, pero de ser tal lo que dicen los medios, es una irresponsabilidad tremenda, ¿no? Claro. Que habla, bueno, está acusado de homicidio simple directamente.
Por supuesto, pero fíjate, Sergio, que es un caso análogo a lo que ocurría con el caso Próbolo, uh-huh. que los legisladores fueron a la casa o prácticamente a la sede física del arzobispado, y allí le dijeron, bueno, aunque sean, háganle un análisis psicológico a aquellos que van a llevar adelante un evento religioso, una capacitación religiosa,
o que tienen a cargo niños, ¿no?
Que tienen a cargo niños.
En este caso hipoacúsico, fíjate que...
Pero esto es básico, ¿no?
Claro.
Y acá también lo mismo, Salud ahora quiere controlar las matrículas médicas, pero esto es básico. Claro. Los médicos tendrían... Claro. Los médicos tendrían que... Y ellos mismos, porque es
claro.
absolutamente un ejercicio que ellos mismos tendrían que propiciar.
Porque... De tener un examen cada tanto, para ver si están condiciones, porque también tienen una tensión, un estrés totalmente fuera de lo común.
Totalmente. Y
después que muy poco descanso, porque también se los exprime en la guardia de una manera casi inhumana. Uh-huh. Pero con más razón deberían someterse a un, yo coincido, un psicofísico sin lugar a dudas, ¿no? Y con la responsabilidad que tienen, Daniel.
Así es. Bueno, esto lamentablemente ocurre en forma espasmódica y a partir de la muerte de esta mujer, el fallecimiento de esta mujer en la clínica clandestina reveló la falta de control. El gobierno va a crear un registro de profesionales habilitados y suspendidos, pero el Círculo Médico de Mendoza pide la creación de un colegio que los supervise. Esto es fundamental porque, de alguna manera, como decía recién Sergio, ¿no? Parte de la inquietud del propio médico de decir, bueno, ¿estamos capacitados? ¿No estamos capacitados? Revisemos a todos nuestros colegas que cada lapso de tiempo vayan a llevar adelante un control para ver si están capacitados para ejercer justamente nada más y nada menos que la medicina.
Claro, con todas las presiones que eso implica y que obviamente debe tener algún tipo de desequilibrio o por lo menos tener alguna... ¿Cómo poder, no sé de usar la palabra, pero exacta, pero sintetizando... Que pueda llegar a los pacientes con mayor tranquilidad.
Pero por supuesto.
De no estar en un momento de estrés o una situación. Vos sabés que el estrés llevado a tanta presión puede generar efectos en la psiqui impredecibles.
Así es. Bueno, ayer se llevó adelante un hecho histórico, que fue la puesta en marcha del voto electrónico en la provincia de Mendoza, Sergio, uh-huh. allí, como suele ocurrir. Utilizarse la figura del globo de ensayo fue el departamento de Santa Rosa, las PASO de Santa Rosa, primarias abiertas simultáneas. Y otro hecho histórico lo constituye que van a cotejar la intendencia de Santa Rosa a dos mujeres.
Es cierto.
Dos mujeres. El justicialismo y con.
Una ex reina, ¿no?
Una ex reina de Stefanis y Norma Trigo, de la Unión Cívica Radical, que ganó la interna, la primaria abierta, allí entonces le ganó a su contrincante del radicalismo, del Frente Cambia Mendoza. Es un hecho histórico porque el antecedente de una mujer intendente se había dado en Lavalle, pero en época militar. Es decir, claro. No estaba elegida por la gente.
De facto.
Para decirlo de alguna manera.
Claro, más sutil, ¿no? Es la forma que usan para no decir dictadura.
Dictadura. Bueno, hemos llegado a las 6:30 de la tarde, luego de las noticias. Le vamos a seguir contando la agenda de este lunes. En este Falta el Resto, aquí estamos con Sergio y Macio. We'll be right back.
información, una copa y un sillón. Nos acomodamos para escuchar lo que pasó. Falta el resto. Hasta las 19 por Nacional. Una radio, todas las voces. Estamos en Falta el resto.
6 de la tarde, 30 minutos.
Nacional informa.
La temperatura actual en la ciudad de Mendoza y alrededor es 34 grados un décimo, la humedad 16%, el viento del sudeste a 5 kilómetros en la hora y el cielo se encuentra parcialmente nublado. Hubo jornada doble en tribunales federales por los crímenes de lesa humanidad. Por la mañana, en la mega causa, se dio continuidad de los alegatos del abogado particular, Juan Day, que representa a los ex magistrados Luis Miret y Guillermo Petra Recabarren. Por la tarde, en el marco del sexto juicio, el Tribunal Oral Federal 1 retomó la lectura de la imputación contra el ex agente de infantería, Carlos Rico, y la descripción de los hechos que derivaron en la desaparición forzada desde el 13 de septiembre de 1977 de la joven maestra y militante Olga Inés Roncelli, además de 4 altos mandos policiales y ex jefes del D2. Por este delito debe responder Luciano Benjamín Menéndez, máximo jerarca de la represión en el centro y oeste argentino. Incendio en zona boscosa de Cariló y Valeria del Mar. 10 dotaciones de bomberos combaten durante esta tarde un incendio de grandes proporciones desatado en una zona boscosa en la costa atlántica bonaerense y que amenaza con propagarse a la parte residencial. El fuego, que se propagó rápidamente por el calor y el viento, es combatido por bomberos de las cercanas ciudades Villa Gesell y Pinamar. La Habana recibe nuevamente al cine latinoamericano. El tributo al fallecido líder cubano Fidel Castro marcó ayer la inauguración del 38 Festival Internacional del Cine de La Habana. En la ceremonia en la que se recordó al exmandatario como uno de los principales impulsores e inspiradores del séptimo arte latinoamericano. Hinchas de San Lorenzo podrán asistir a la cancha de Lanús. Ante nuestra solicitud, hoy nos confirmó el Aprevide que los Cuervos podremos estar en el domingo alentando a San Lorenzo en Lanús, tuiteó Matías Lamens, presidente del Ciclón. De esta manera, la hinchada de San Lorenzo irá por primera vez en el certamen a ver su equipo de visitante, justo ante el rival con el que perdió la final que definió al campeón del torneo Transición 2016. 34 grados un décimo la temperatura actual, la humedad 16%, el viento del sudeste a 5 kilómetros en la hora, el cielo se encuentra parcialmente nublado, el pronóstico indica para las próximas horas nubosidad variable, baja probabilidad de chaparrones aislados, vientos moderados del sector este, la máxima de hoy ya fue superada, era de 30 grados, 18 horas 34 minutos.
Informó Nacional.
Una estación que renueva el aire que disfrutamos desde hace 63 años. Primavera en Nacional.
Escuchá el primer panorama regional de Cuyo. De lunes a viernes de 19:30 por Nacional. La radio de todos.
En transmisión, Radio Nacional Mendoza, en el año del bicentenario de nuestra independencia. Seguimos con Falta el Resto.
piel. Todo este mundo de sol y sombras.
Falta el resto, un programa que lo tiene todo, aunque falte todavía para terminar el día. Falta el resto, con Rodrigo Sepúlveda y Daniel Badano.
Minutos, aquí estamos en este lunes ofreciéndole, cómo no, este Falta el Resto con Claudio Cañol y Marito Ávila. Recién las noticias con Mariana Holguín, Agustina Navarro, La Negra Rousseau, Sergio Imacio, que está aquí al lado mío, tratando de analizar esta jornada de lunes, los últimos días del año, amigo Sergio, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna reflexión acerca de este año?
Y es un año que para los trabajadores ha sido complejo y uh-huh. Por otro lado, bueno, creo que no es muy fácil de analizar hoy la situación del país, por lo menos desde el punto de vista periodístico. Uh-huh. Es bastante complejo. Estaría muy bueno tratar a fin de año de buscar diferentes voces para que hagan una síntesis, ¿no?
Claro, sí. Sería
de actores políticos, y nosotros encararlo desde el punto de vista periodístico.
Uh-huh. Sería una muy, muy buena idea. Uh-huh. Bueno, técnicos evalúan la situación actual a 6 años de la implementación de la Ley de Bosques Nativos. Con este fin, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial realizó una evaluación técnica en el Departamento de General Alvear para ajustar y mejorar la implementación de la Ley Nacional de Bosques Nativos en Mendoza. A propósito de esto y bosques nativos, dábamos a conocer la triste noticia allí en Cariló, ¿no?
Sí, es Cariló, toda la zona de Valeria del Mar, que va desde Pinamar a Villa Gesell, Valeria del Mar mismo. Pero es bueno hacer esta salvedad, Dani, que ahí en ese caso no son bosques nativos, son implantados, pero sí cumplen un rol importante, que es sujetar las dunas, ¿no? Uh-huh. Al arraigar y poder, en base a eso pudieron urbanizar esos lugares, si no lo podrían haber logrado, porque eran dunas de gran dimensión.
Claro.
Las dunas son móviles, es muy difícil para sujetarlas.
18:38 minutos, casi 35 grados la temperatura en esta tarde.